Un microscopio.
Ariel Palacios es licenciado en enfermería, máster en gestión de la calidad y la excelencia de las organizaciones, codirector de la diplomatura en seguridad del paciente de la Universidad Austral y consultor internacional en mejora de la calidad, seguridad del paciente y acreditaciones para Quality Research International de Estados Unidos.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Ariel Palacios. Un gusto tenerlo hoy con nosotros. Cuéntenos en qué se basa la seguridad del paciente.
Bueno, la seguridad del paciente es una de las 6 dimensiones de la calidad que está previsto o descrito por el Instituto de Medicina de Estados Unidos en su libro publicado en 2001, Cruzando la Brecha de la Calidad. La seguridad del paciente, a diferencia de las otras dimensiones de la calidad, concretamente tiene que ver con el estudio y el diseño de estrategias específicos para reducir la posibilidad de daño generado a partir de nuestras prácticas profesionales y a partir de errores que cometemos en el día a día también en instituciones sanitarias, tanto de internación como ambulatorias.
Y hablando de errores, ese reporte titulado Errar es Humano de la Academia que recién mencionó, ¿de qué habla y cómo surge?
Ese reporte del IOM se publica en el año 1999, es realmente hablando casi la Biblia de la seguridad del paciente en el mundo. Usted sabe que hace muchos años atrás se empezaron a publicar algunos artículos específicos sobre error, pero es hasta ese año cuando no surge a la luz pública este flagelo que ocurre en las organizaciones sanitarias, y esto ocurre básicamente a partir de el estado público de un error que generó la muerte de una persona en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos le pide al Instituto de Medicina de ese país que genere un informe específico acerca de la ocurrencia de errores y muertes asociados al cuidado. Es así que el IOM toma 2 estudios multicéntricos muy importantes realizados en Estados Unidos y a partir de sus resultados realiza una extrapolación estadística y concluye básicamente que en Estados Unidos por año se mueren entre 44.000 y 98.000 personas asociadas a errores médicos, decía en su momento, y que en su gran mayoría eran prevenibles. Hoy sabemos que esos errores médicos no son solamente del médico como tal, sino de todos los profesionales, trabajadores, procesos y los entornos sanitarios.
¿Y cuál sería la probabilidad de eventos de este tipo de mortalidad, ¿no? La evitable que no está relacionada con la patología. ¿Es evitable la muerte por errores de este tipo?
Efectivamente, hay varios estudios que dan distintas cifras. Algunos hablan que la probabilidad de que una persona sufra una muerte asociada a un evento evitable en una institución asociada al cuidado de la salud es de 1 a 1000. Hay otros que hablan de 1 a 300 incluso. Lo cierto es que se han hecho diversos estudios de investigación, algunos publican tanto de mortalidad como de morbilidad. Hay 3 estudios de morbilidad que dan cuenta que una persona resulta dañada, podría resultar dañada en el marco de un cuidado de salud en 1 cada 10 personas que asiste a un laboratorio, a un hospital, a una clínica, etcétera. A los 3 estudios básicamente concluyen lo mismo, uno es el ENEAS, el otro es el IBEAS y el otro es la réplica de estos en África, Egipto y otros países, donde básicamente utilizan más o menos las mismas metodologías y concluyen aproximadamente este dato. Hace 1 año y medio surge un trabajo que se publica en el Journal of Patient Safety, donde, dando cuenta del uso de una nueva metodología que se llama Global Trigger Tools, de alguna forma echa por tierra este número y dice, bueno, la verdad es que nosotros en nuestro estudio hemos encontrado daño asociado al cuidado de la salud en 1 cada 2 pacientes y medio. Con lo cual esto eleva sensiblemente las cifras.
¿Y hay estudios sobre la no seguridad del paciente en Iberoamérica?
Bueno, el IBEAS es un estudio justamente que se hace en Iberoamérica replicando el ENEAS, que es el estudio español, y ese estudio también incluye algunos hospitales de Argentina y ya tiene aproximadamente unos 10 años ese estudio realizado, y en aquel entonces ya se hablaba de esta probabilidad de daño de 1 a 10.
Y todo esto de la seguridad del paciente como concepto, ¿forma parte de los sistemas de gestión de la calidad?
Bueno, eso depende de los modelos de atención, depende de las políticas públicas del país y de los tipos de instituciones. Hay organizaciones y países que atienden mucho, por ejemplo, el aspecto ambulatorio, incluso se basan en algunos otros estudios que han detectado eventos adversos, estos daños asociados al cuidado, en ámbitos ambulatorios, no necesariamente de internación. Hay otros que incorporan la seguridad del paciente como una línea estratégica global, tanto a sus políticas y a su país, como en el caso de Chile, Colombia o Brasil, o a nivel institucional, como algunas organizaciones de internación, o como hospitales con internación, o simplemente organizaciones como laboratorios, hospitalarios o no, que incorporan esto a la mejora de la calidad de la seguridad del paciente como una de las líneas prioritarias en la atención. La verdad es que no hay una constante en esto. En nuestro país, eso es una cuestión de alguna forma se produce por distintas causas. Algunas causas tienen que ver con motivaciones relacionadas a la competitividad, a ser competitivo, otras a la mejora permanente de la calidad y la reducción de daños asociados a este cuidado, otras quizás persiguiendo algún fin económico o de sostenimiento de sus ingresos respecto a otro competidor. Lo cierto es que al no haber un marco formal, legal, normativo, todo esfuerzo que se realice en este país tiene que ver básicamente con la decisión o el convencimiento de las autoridades de ese gobierno, ese organismo, esa institución.
¿Y cómo hacer para construir una cultura de seguridad del paciente en este contexto?
Bueno, eso es una muy buena pregunta. Yo siempre planteo que las estrategias para profundizar o construir una cultura de seguridad del paciente, que de alguna forma es el marco que nos permite instaurar las estrategias operativas, depende básicamente de cada organización. Cada institución tiene su marco cultural específico, tiene su historia, tiene su propio desarrollo, su crecimiento, tiene distintos modelos de atención y distintos modelos de pago. Entonces, mucho tiene que ver con el contexto propio de cada organización. Lo cierto es que, independientemente de esto, hay distintos denominadores comunes. Algunos tienen que ver con la toma de conciencia, con sensibilizar acerca de que, primero, los fallos, los errores y los riesgos existen, no solo en las publicaciones, sino en todos nuestros ámbitos de atención. No importa a qué área de el ámbito de la salud nos dediquemos, pero es importante saber que en todos estos ámbitos existen riesgos y existen errores. Lo segundo es tomar conciencia de que esos errores podemos cometer cada uno de nosotros como profesionales y técnicos. Y lo tercero es empezar a trabajar en equipo para poder reducir la probabilidad de que esto ocurra. Es importante comprender que para la construcción de la cultura de seguridad del paciente debe darse un ambiente, un contexto determinado por un espíritu que busque permanentemente la mejora y no el castigo. Estamos muy acostumbrados en nuestro país, por nuestra cultura latina en particular y por algunas aristas que tienen que ver también con lo social, con lo político y hasta con lo religioso, a buscar culpabilidad dentro de los hechos de error. Lo cierto es que la evidencia y la experiencia nos muestra que cuando una persona, un profesional, un técnico es castigado, es despedido, es sancionado, etcétera, por haber cometido un error, el acto subsecuente es que el próximo profesional, cuando cometa un mismo error, lo va a ocultar. Entonces, hoy en día se está hablando bastante de algo que se denomina cultura justa, que tiene que ver básicamente con no punir los errores, entendiendo que los errores son la resultante de varios suberrores o de varios componentes, como riesgos o algunos fallos latentes del entorno relativos a cansancio, a la falta de trabajo en equipo, a la falta de normatización, a la falta de controles, etcétera. Pero por el otro lado, sí poner de alguna manera algunas pautas de disciplina a los profesionales y técnicos que simplemente no cumplen las normas por desidia. Actualmente en Argentina estamos de alguna forma buscando el equilibrio entre estas dos corrientes. Hemos pasado de ser absolutamente punitivos y donde hemos llegado a despedir a las personas o a los profesionales que trabajaban y que han cometido errores dentro de las instituciones sanitarias a culturas donde no se sanciona, donde no se castiga, donde no se llama la atención por ningún tipo de acto, en pos de esto que se llamaba la cultura no punitiva. Hoy estamos intentando encontrar ese equilibrio entre estas dos aristas, en la cual podamos determinar que efectivamente un evento de daño asociado al cuidado de la salud y incluso un evento de daño asociado a un error en el cuidado de la salud no necesariamente es un acto de punición, sino que, como dijimos, es producido por múltiples factores. Pero por el otro lado, también entendemos que hay profesionales y técnicos que muchas veces simplemente no quieren cumplir las normas. Entonces, hoy se está justamente tejiendo ese concepto nuevo, se está tratando de adoptarlo y entenderlo en nuestros contextos culturales. Tratar de tener una cultura más justa antes que punitiva o no punitiva.
Bien, doctor, lo invitamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos nomás, y estamos de vuelta para seguir hablando sobre seguridad del paciente. Un par de minutitos nada más.
El microscopio.
Continuamos con el licenciado Ariel Palacios, consultor internacional en mejora de la calidad, seguridad del paciente y acreditaciones para Quality Research International de Estados Unidos.
Bien, aquí estamos de vuelta, doctor Ariel Palacio. Seguimos conversando entonces sobre seguridad en el paciente. Cuénteme qué son y de qué se componen las metas internacionales de seguridad del paciente.
Bueno, aquí hay en el país un poco de confusión con esto, porque hay como dos vertientes de lo que serían las estrategias operativas basales de seguridad del paciente. No siempre... cuando me preguntan por dónde empezar desde el operativo, siempre plantea, bueno, hay 5, 6, 7, 9 cosas por dónde empezar a trabajar pragmáticamente a partir de la instauración de herramientas o estrategias que definitivamente reducen o frenan la ocurrencia de errores que son 100% evitables. Entonces, el error está en que, por un lado, le llamamos metas a algunos aspectos que no lo son y que confundimos estas metas que son de Joint Commission, que ahora voy a explicar, con las soluciones de seguridad paciente de la OMS. La confusión se da porque Joint Commission junto con OMS han creado un centro colaborativo internacional a partir del cual publican 9 soluciones de seguridad paciente ya hace bastantes años, a partir de las cuales se puede empezar a abordar esta temática y que incluyen de alguna forma algunas de las que son hoy las metas internacionales de Joint Commission. Las metas internacionales de Joint Commission son parte de los estándares de los manuales de acreditación para hospitales de agudos de Joint Commission International. Bien. Y son 6. Actualmente tenemos definida como meta 1 la identificación correcta de pacientes. Esto tiene que ver básicamente con colocar pulseras a los pacientes en el ámbito de internación y verificar su identidad, o verificar la identidad del paciente en el ámbito incluso ambulatorio, en toda la fase paranalítica para todos los colegas y profesionales de los laboratorios, de manera eficiente, con 2 datos para saber efectivamente que el procedimiento que estamos haciendo o el tratamiento que estamos brindando corresponde concretamente a la persona específica a la cual fue indicada. Bien, hay muchos errores relacionados con la falla en identificar a las personas y hay varios casos descriptos de pacientes que hemos internado u operado o intervenido erróneamente en lugar de otros, o al cual le hemos dado alguna medicación en lugar de otro, incluso que le hemos extraído sangre o brindado los resultados equivocados en lugar de otro. Esto es un poco la meta de identificación de pacientes, más compleja, incorpora también a los recién nacidos, la identificación de la mamá y el bebé, incorpora estrategias específicas para víctimas múltiples o para pacientes lesionados y demás. La meta número 2 tiene que ver con comunicaciones efectivas y aquí hay una gran oportunidad para los profesionales del ámbito de los laboratorios. Básicamente porque una de las 3 partes de la meta tiene que ver con la comunicación de resultados críticos. Y esto no solo está visto desde el punto de vista de que los profesionales de los laboratorios comuniquen a los médicos los resultados que son críticos o que son valores pánicos, le llaman alguno, sino que efectivamente del otro lado el profesional que recibe la información de parte del bioquímico o del técnico anote lo que está escuchando, repita el valor que le han transmitido y de este lado el técnico o el bioquímico vuelva a confirmar la comunicación brindada. Esto es un canal de doble vía y habitualmente es la meta que más cuesta cumplir, no por la inversión que haya que hacer, porque la inversión es de 0 pesos, sino básicamente por las dificultades que tenemos en términos de tiempos de egos, de costumbres y otras variables, ¿no? Pero realmente esto nos lleva mucho tiempo. Comúnmente, algunos de nosotros, casi caseramente, si me permite, le llamamos la meta del delivery, porque es lo que habitualmente hace el muchacho del delivery donde uno compra comida, ¿bien? Repite automáticamente lo que uno le pide. Y siempre planteamos que el muchacho del delivery lo repite para no perder clientes, y los profesionales de la salud no lo repetimos si tenemos vidas a nuestras manos. Entonces, es un tema para llamar potentemente la atención. Hay otras cuatro metas. La siguiente, la tercera, tiene que ver con la gestión de medicamentos de alto riesgo. Hay algunos medicamentos que son sumamente peligrosos y son administrados en vía directa y por los cuales hay mucha evidencia disponible. Concretamente, lo que pide es que se los gestione estrictamente desde el almacenamiento, la prescripción, la dispensación y la administración, y que a la institución o las instituciones tengan estrategias específicas de limitación del uso de estos fármacos o del acceso a los fármacos. Un caso muy concreto, por ejemplo, son los electrolitos concentrados, los psicofármacos, las heparinas, las insulinas. Bien, porque el error con estas drogas puede ser mortal. La cuarta meta tiene que ver con la lista de verificación quirúrgica o las cirugías seguras, donde básicamente se plantea que el equipo quirúrgico entero sea expuesto a un cribado, a una suerte de triage, a una lista de verificación, donde podamos separar la oportunidad del error de la cirugía en sí misma, ¿no? Digo, hay una lista que es una réplica validada para la salud de las listas de verificación aeronáuticas. La Escuela de Salud Pública de Harvard realiza este trabajo, publica un artículo en New England acerca de los resultados obtenidos, que fueron muy beneficiosos, y a partir de esto OMS lo que hace es socializarla al resto del mundo y solicitar que se utilicen. El secreto de esta lista básicamente es en poner un stopper en alguien, o en cabeza de alguien, la posibilidad de frenar una cirugía a partir de algunos aspectos que no sean óptimos para el avance del acto quirúrgico. Concretamente, hoy en día se pide a las circulantes que lideren la lista de verificación, que le pregunten a los médicos si están las cosas listas de acuerdo a estos puntos de verificación y que ella dé la indicación de que la cirugía avance o se frene. Las últimas dos tienen que ver con higiene de manos. Aquí siempre planteamos que es algo que no debiéramos explicar, el tema de higienizar nuestras manos entre paciente y paciente, y esto nos afecta a todos, incluso a los técnicos que realizan extracciones en los laboratorios, tanto hospitalarios como ambulatorios. Lo cierto es que la tasa de adherencia a higiene de manos de los profesionales es muy baja, tanto que OMS plantea que las organizaciones que recién empiezan a trabajar en esto debieran tener una tasa mínima de arranque del 40%. Y yo siempre planteo lo mismo, ¿no? Si esto lo comparamos contra industrias ultraseguras como la aeronáutica, sería oportuno que uno piense si se sienta en un avión y escucha que el capitán nos da la bienvenida y nos plantea que su tasa de éxito en los despegues es del 40%. ¿Qué haríamos nosotros si escuchamos eso? Y la verdad es que todo el mundo responde, nos bajaríamos. Y sin embargo, estamos proponiendo, por la dificultad que esto genera, que una tasa basal para decir vamos por buen camino es 4 de cada 10 veces nos lavamos las manos. Y acá tenemos un serio problema en el mundo, porque es una de las estrategias más baratas y potentes para evitar las infecciones asociadas al cuidado de la salud en todo el mundo. Y la tasa de adherencia a esta estrategia, que tiene muy poca inversión porque requiere básicamente de agua, jabón y alcohol líquido o gel alcohólico, no logramos que supere algunos valores que serían deseables. Y la última tiene que ver con reducción de riesgo de caídas, donde a través del uso de escalas de valoración de riesgo de los pacientes que tenemos internados e incluso los ambulatorios, podemos determinar cuál es nuestra población de riesgo y poder implantar así estrategias de reducción de riesgo de caída, que sabemos que dentro de las organizaciones sanitarias también es un flagelo bastante importante a atender. E incluso en el ámbito ambulatorio, donde los pacientes frecuentemente suelen caerse por cuestiones relacionadas al entorno de atención o por desmayos, por miedo, etcétera.
Hace un momento mencionó los egos, ¿no? Algunos le llaman broncemia, quizás, eso de cómo me van a decir a mí que me lave las manos, ¿no? Pero bueno, el exceso de confianza por parte de los profesionales perjudica la seguridad del paciente. Me gustaría hacer hincapié en ese punto.
Absolutamente, absolutamente. Esto es algo contra lo que luchamos, si se me permite el término, frecuentemente, porque yo siempre reparo en algo que pasa muy rápido en nuestras mentes cuando lo escuchamos o cuando lo leemos, y que es justamente el título del informe este que de alguna manera pone en el tapete toda la cuestión de seguridad paciente del mundo. El título del IOM era Truly Human, errar es humano. Y siempre hago hincapié en que es el Instituto de Medicina de Estados Unidos el que dice a sus profesionales, señores técnicos, errar es humano. No es la Academia de Psicología, ni la de Filosofía, ni otra que haga referencia a la cuestión humana, sino que es la Academia de Medicina, ¿no? El Instituto de Medicina. Entonces, creo que esto es un dato no menor, porque el informe que habla de errores médicos, de muerte asociada al cuidado de la salud, de incidentes de seguridad, se titula Errores Humanos. Como casi subliminalmente diciéndonos, no se olviden que ustedes son seres humanos y que por lo tanto, por condiciones naturales, son falibles y pueden cometer errores.
Ahora, una pregunta curiosa que tiene que ver con la presentación suya, ¿no? El Código de Hammurabi, ¿qué decía del paradigma en la seguridad del paciente?
El Código de Hammurabi es hoy quizás el primer conjunto de leyes conocidas o agrupadas, ¿no? Uno de sus versos o uno de sus versículos, por decirlo de alguna manera, proponía básicamente que si un médico le salva la vida a un noble, había que pagarle 10 veces su salario, 10 shekel. Pero si su vida era interrumpida, si el paciente se moría, tenían que cortarle la mano. Entonces, al médico, por supuesto. Entonces, siempre planteo que si hoy mantenemos esa misma cultura, que es básicamente una cultura centrada en lo punitivo, muchos de nosotros, si no todos, estaríamos sin varios miembros.
¿Influye, por último, la falta de liderazgo en la seguridad del paciente?
Sí, absolutamente. Yo he aprendido en estos últimos 10 años que la seguridad del paciente se puede hacer de dos formas. Primero, vía normativa, que es lo que muchos intentan adoptar en este tiempo, a partir de cual, desde las direcciones, se plantea que es obligatorio el uso de identificadores, o el uso de higiene de manos, o la adherencia a ciertas estrategias. Y la otra forma de hacer seguridad de paciente es vía cambio cultural, como hablamos recientemente. Estos cambios son realmente más profundos, se sostienen en el tiempo, se vuelven un hábito. Ahora, para que esto sea un hábito necesitamos un fuerte liderazgo. Si las direcciones de las instituciones sanitarias, de internación o de ambulatoria, públicas o privadas, no están fuertemente comprometidas con el cambio en la seguridad del paciente y en la mejora de la calidad en particular, estas estrategias se caen a los 3-4 meses. ¿Bien? Porque uno los hace mientras los miran, mientras los obligan. Ahora, necesitamos un fuerte liderazgo para que toda la organización comprenda que esto es una nueva forma de brindar cuidados, es una nueva forma de hacer medicina, es una nueva forma de cuidar a las personas en calidad de pacientes. Sin ese liderazgo, esto es algo que no supera la barrera del tiempo, y sin ese liderazgo, las personas que estamos acostumbradas a trabajar de una forma menos comprometida o más tolerantes con los fallos, realmente no producimos el cambio que necesitamos.
Bien. Ariel, ¿algo más que sería interesante agregar?
A ver, hay una última brecha que tiene que ver con el paciente, ¿no? Digo, siempre hablamos de la seguridad del paciente y nunca hablamos del paciente. Y usted sabe que el paciente, o que en realidad, déjeme aclarar un término, paciente es aquella persona que tiene una falencia médica y que consume o que es usuario de los sistemas de salud. Ahora, desde esa concepción, ninguno de nosotros está exento de convertirse en un paciente. De hecho, es una constante, ¿no? Digo, hoy estamos sanos, estamos enfermos, es una cuestión que todavía no hemos podido diferenciar tajantemente en todo el mundo. Entonces, esta cuestión del paciente y nosotros también es algo que hay que revisar. Entonces, a mí me gusta hablar de personas en calidad de pacientes, ¿no? Porque es como un rol que asumen. Entonces, las personas en calidad de paciente podemos constituir como la última barrera de seguridad. Y quiero ser muy pragmático en esto. Si yo voy a un laboratorio a extraerme sangre y detecto que el técnico no se higieniza las manos antes de ponerse los guantes, o no realiza la antisepsia adecuada antes de punzarme, o no pregunta mi nombre y apellido, o se está equivocando en mi nombre y apellido, yo debería tener el derecho de poder explicarle lo que estoy observando. Porque si como paciente no lo freno, probablemente lo esté ayudando o esté colaborando con el técnico, con el profesional, a que él cometa un error. Y es tan sencillo como equivocarse de mi nombre para poder brindar resultados equivocados e incluso que me traten por un resultado equivocado. ¿Me explico? En una internación, si un enfermero lleva una jeringa que es de otro color a la que le dieron esta mañana y él argumenta que ese es el antibiótico, es importante que nosotros en calidad de paciente podamos decirle, mira, me parece que este no es el antibiótico que me habían dado porque era de otro color, o la jeringa es más grande, o lo que fuere, bien. Probablemente estas cosas no sean muy bien tomadas, ¿no? O toleradas, como si uno le dice al médico, doctor, por favor, higienícese las manos antes de tocarme. Probablemente no estamos en nuestra cultura adaptados a esto, pero es hacia donde el mundo está yendo y es hacia donde nosotros, como profesionales comprometidos con la salud de las personas, debemos caminar. E incluir a las personas en calidad de pacientes en estas estrategias de seguridad de paciente, sabiendo básicamente que las personas en este rol observan todo, porque tienen tiempo, y son dueños de su propio cuerpo y de su propia experiencia de salud de enfermedad, con lo cual es importante que no los dejemos afuera de esto que estamos pensando.
Muchísimas gracias, doctor Ariel Palacios. Ha sido realmente un gusto conversar con usted.
Espero haber sido útil y que haya satisfecho sus expectativas. Hasta luego.